Terminamos la clase con el pastor en cuanto a la lección 24 que se refería al hijo de Jacob y tipos de Cristo. Ahora vamos a pasar a la lección 25. ¿Sí la tienen con ustedes, hermanos? Ya se les ha dado la lección 25, que dice teología bíblica. Y hablamos ahora en la separación bíblica en el libro de Génesis, José, hijo de Jacob y tipo de Cristo. Continuamos. Les quería decir, he estado yo estudiando y hay aproximadamente como 30 ilustraciones directas en cual hay paralelos de José y el Señor Jesucristo. Y referencias al Señor Jesucristo hay más de 100 en la historia de José. Entonces es casi imposible ver toda la vida de José en cuanto a el Señor Jesucristo. Muchas cosas que ya hemos pasado que no hemos visto. Por ejemplo, vimos cuando José estaba en la cárcel. Ahí estaba representado el copero y el panadero. ¿Y cuántas veces se mencionó la copa? ¿Y cómo uno fue restaurado y el otro no? Ahí está la referencia aún incluso a la cena del Señor. ¿Verdad? Está la copa de gracia, que uno fue restaurado y fue restaurado a su posición. Y luego dice, oye, pero el panadero, ¿qué le pasó? Él murió, ¿verdad? Pero también habla en referencias a la persona que toma la comunión indignamente. Entonces, ahí está otra referencia que ni siquiera pasamos, pero ustedes pueden ver, está todo representado ahí en esa historia con esas dos personas. Incluso las palabras que usa José, no sé si se recuerdan cuando le dijo al copero que iba a ir delante de Faraón, ¿y qué le dijo? Recuérdame, ¿no? Le dice, hazlo en memoria, y en la comunión se dice, hacerlo en memoria de mí. Entonces hay muchas referencias que no hemos visto, pero sin duda alguna que usted puede hacer un estudio exhausto y ver más. Entonces vamos a continuar con la letra C, su humillación. Ah, no, perdón, esa es la clase anterior. Con letra C, su exaltación. Génesis 41. Casi toda esta lección, hermanos, habla sobre aunque dice ya arriba Génesis 37, versículo 1 al 50, 21, casi todo se ve en el capítulo 41. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 41 de esta lección y 42. Entonces, me gustaría leerlo para que lo tengan fresco en su mente de qué habla y qué está pasando con José en el capítulo 41. Por favor, abran sus Biblias a Génesis 41. No lo vamos a leer todo, pero para que tenga fresco en su mente qué está pasando en la vida de José. Está hablando del sueño profético de Faraón. Empieza, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y ya recuerdan el relato, ¿no? Faraón tiene el sueño de las espigas, de las vacas y todo. El copero se acuerda de José y le menciona, cuando yo estaba en mis faltas, conocí a José. Y ya le dice, José viene ante el faraón y en un instante cambia su vida. En un instante se fue de ser un prisionero a ser el segundo al mando de Faraón. Se dice que él fue el que reinó en Egipto y lo único que Faraón le prohibió fue su trono. Fue todo lo demás, él era el encargado. Y nomás le dijo, yo voy a ser encargado del trono y tú te encargas de todo lo demás. Pero eso sucedió en un instante. Después de eso vemos la sucesión, ¿no? Que le da el anillo, lo lleva para que toda la gente de Egipto lo reconozca, sepa quién es. Y aún incluso le dice que todos se veían de hacer qué cuando lo llevan el segundo carro. ¿Qué tenían que hacer cuando él iba? ¿Se acuerdan? Se tenían que postrar y se tenían que arrodillar. Otra referencia al Señor Jesucristo que dice toda rodilla se postrará ante él. Entonces le digo, hay bastantes que podemos ver. Y ya después de ahí, Faraón le da una qué, una esposa, le da a Asenat. Ella es interesante porque es gentil, Pero aquí podemos ver también, y lo vamos a ver ya más detalladamente, la comparación de Judá. ¿Se acuerdan de Judá? Y se acuerdan que la vida, habíamos dicho que era para que brillara más la vida de José al hacer el contraste con la vida de Judá. Aquí vemos también no solamente los nombres que le da a sus hijos Judá y los nombres que le da a los hijos José, sino también la persona que se le es dada. Son gentiles las dos, pero una es por el Señor Jesucristo o por Dios, dada por Dios, y otro no. Y lo podemos ver en cómo reconoce José al Señor Jesucristo cuando le es dada esta persona, su esposa. Bueno, vamos a pasar, hermanos. Entonces, ¿sí se acuerdan qué pasó en el 41 y el 42 entonces? ¿Ya? ¿Vemos? Ahora, grandes rasgos, sin leer todo el capítulo. ¿Sí? Ok. Pasemos al punto número uno. Dice, un hijo resucitado. Génesis 41, 14 al 16. Dice, vamos a leerlo primero, 14 al 16. 41, 14 al 16 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y el 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí el pastor le puso su exaltación, su hijo resucitado. José fue sacado apresuradamente de la cárcel, tipo de su humillación. Así vemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue caracterizada por un gran terremoto que vino de repente. Aún el cambio de vestimenta de José nos recuerda el hecho de que el Señor Jesucristo en su resurrección estaba probablemente vestido con un vestido blanco como la nieve, al igual que los ángeles que movieron la piedra del sepulcro. Mateo 28, 3 y 9. Les voy a pedir que me ayuden con los versículos. Yo me quedo en Génesis y usted me ayuda en los otros. Vamos a ver Mateo 3, 28, 3. ¿Quién lo tiene? Hermano Andrés, léalo por favor y luego se pasa al 9.
El 2
también. Bueno, dice 3, pero sí lee el 2, 2 y 3.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el 9, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron.
Yo me pregunté, ¿por qué aquí habla de la resurrección? El Señor Jesucristo resucita. Y cuando llega el ángel, recuerden que la piedra era enorme. Se dice que probablemente pesaba unas 4 toneladas. Entonces, cuando se fue movida la piedra, que lo hizo un ángel. Ahora, entendemos que el Señor Jesucristo no necesitaba ayuda para mover la piedra. Ahora, quizás ni siquiera necesitaba mover la piedra porque vemos que traspasaba paredes y todas las cosas. Entonces, ¿para qué era el propósito de mover la piedra? Era para el testimonio de Dios, para su mismo testimonio. Ese es el propósito de que está ahí el ángel. El ángel está para que dar testimonio de que el Señor Jesucristo ya resucitó y causó un gran terremoto. Eso es un evento que se puede sentir y tiene a grandes rasgos, ¿verdad? Toda una ciudad, a veces hasta un país, dependiendo de la magnitud del terremoto. Y yo me pregunté, ¿por qué el pastor lo puso aquí en la vida de José? En la cárcel. Una de las cosas que vemos es de que fue tomado, su vida cambió en un instante. Y fue a través de algo que él injustamente fue llevado a la cárcel y nunca se le quitó esa injusticia. Nunca se le hizo nada. Pero así como los terremotos cambian vidas, cosas abruptas, cosas que suceden en las vidas, así le cambió la vida a José. Ahora, ¿por qué estaba José ahí adentro? No sabemos. Hay muchos que dicen que era que el Señor estaba tratando con su humanidad. Recuerden que lo estábamos viendo en la lección pasada. Lo único que sí sé es de que cuando está hablando con el copero, sabemos que el mismo copero dice que él fue llevado ahí por sus faltas, por sus pecados. Eso nos habla de que él estaba llevando una condena, ¿verdad? Y era algo vergonzoso hablar de las cosas que somos condenados. Aquí José no había ninguna condena, él fue llevado injustamente. Pero luego después dice, se le dice al copero, si quieren vamos a verlo, en el 40, ese está en el 40. A ver, acuérdenme a ver en dónde está. Dice, en el 14, 40, 14, ¿verdad? Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Ese versículo al estudiarlo me llamó la atención. Sí, José fue llevado injustamente, pero él estaba ahí no nomás por lo que sucedió en la casa de Potifar. Aquí nos está mencionando que él recuerda aún lo que sucedió con sus hermanos. Entonces pudiera ser, ahora sí vamos a especular, dice el pastor, ¿no? De que José todavía tenía algo en su corazón, de que se le había hecho cosas injustas, no solamente lo que había sucedido en la casa de Potifar, que es la razón por qué se lleva a la cárcel, pero quizás él estaba contendiendo con el Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué todas estas cosas? Me han vendido, he hecho todo lo que tú has pedido, siempre he estado él en lugares de autoridades, aún en su casa. Recuerden que su capa que se le dio dice que era de muchos colores. En realidad la interpretación es de que era de muchas piezas, de diferentes piezas de colores. Y muy probable también se le conoce como de mangas, las mangas grandes que representaban en aquellos entonces autoridad. Por eso era el celo de los hermanos, porque cuando el padre le dio su abrigo, era de muchas piezas, hablando de autoridad. Entonces, otra referencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién le dio toda autoridad al Señor Jesucristo? El Padre. Entonces, le digo, pueden seguir viendo así por toda la vida de José. Pero esto a mí me dio quizás el hecho de que el Señor Jesucristo aún estaba tratando, o Dios estaba tratando con la vida de José. Y necesitaba llevar a un lugar que reconociera que era solamente él. Aún incluso cuando le da la interpretación al copero, le dice, recuérdate de mí. Una vez más, ¿quién está al frente? José. No le dice, háblale a Faraón de mi Dios, que él te dio esto. No, era recuérdate de mí. Entonces puede ser por eso de que tuvo que estar en la cárcel, ¿verdad? Parte de su humillación, parte de ser resucitado, así le cambió la vida en un instante, abruptamente. Se fue de prisionero a estar al lado de Faraón. Pero ya cuando vemos que está delante de Faraón, su perspectiva cambia. Ya es dar honra y gloria a Dios y le dice, el Señor es el que da la interpretación. Entonces, es lo que me pude imaginar aquí en el gran terremoto que le sucedió y trajo a resurrección. Otro dice, un hijo de bendición. 41, 34 y 35 dice, los 7 años de la abundancia revelan la bendición que Josué fue para toda la gente. Asimismo, Cristo dio bendiciones a todos los hombres como resultado de su gloria resurrección. De su gloriosa resurrección. Salmo 68, 18. ¿Quién lo tiene? Hermana, y búsqueme Efesios también otro, Efesios 4, 7 al 8.
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para los que habité entre ellos a Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación.
¿Cada día nos colma de qué? De beneficios. Y aquí vemos que todo Egipto, y no nomás Egipto, sino todos los alrededores fueron bendecidos por lo que hizo José. Efesios 4, 7 y 8. Hermano Luis, por favor.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Es casi lo que dice Salmos, ¿no? Llevó, llevado a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Pero aquí se está refiriendo a quién. A los santos. ¿Y qué les dio? Dones. Ahora, esas bendiciones, los dones, se dice que son con el propósito de edificar la iglesia. Entonces, podemos decir que aquí tenemos ciertos dones, pero esos dones el Señor los ha traído por el propósito de la edificación de esta iglesia, que son muy diferentes a los dones que hay en otras iglesias. Pero es lo que el Señor nos da, y a través de esos dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es para la misma edificación de la iglesia. Entonces hay bendiciones a través del Hijo, ¿verdad? Algo obviamente paralelo entre José y el Señor Jesucristo. Vamos al número 3. Hay mucho, esta clase se explica casi por sí misma, y yo voy a dar comentarios cuando sean interesantes. Número 3 dice, un hijo de sabio juicio. En el 41, 36 al 41, y luego dice, fue el sabio juicio de José que hizo posible el salvaguardar al pueblo a través de los años de hambre. Hoy mismo, Cristo se sienta también en juicio, en sabio juicio. Segunda a los Corintios 5, 10. ¿Quién lo tiene? Hermana Carla, por favor. Y alguien búsqueme el otro, por favor, también.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El tribunal de Cristo. ¿Sí recuerdan ahí qué es el tribunal de Cristo? Son cuando cada obra será probada, será llevada a través del fuego, ¿verdad? El tribunal de Cristo ahí realmente es lo que le vamos a entregar al Señor, lo que hicimos aquí. ¿Y Apocalipsis quién lo tiene? Hermano Dante, por favor. Aquí tenemos, primero fue el gran trono blanco y aquí es el cual, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede saber cuál es la diferencia del gran trono blanco y el tribunal de Cristo? ¿Saben la diferencia? Los dos el Señor omite juicio, ¿verdad? A ver, hermano César, a ver.
El tribunal de Cristo es a los creyentes y el gran trono blanco es a todos.
Esa es la interpretación más común. Yo también pensaba lo mismo. Pero dice que a todo malo, ¿verdad? Cuando se abren el libro de la vida, ¿solamente van a ser a los malos?
No, dice fueron abiertos y los buenos y los malos.
Los buenos y los malos. Entonces, la interpretación del tribunal de Cristo son los galardones para los que murieron en ese tiempo y que sus obras fueron probadas. Pero el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco, muchos dicen que nomás son para condenación. Pero dice buenos y malos. Entonces ahí está hablando sobre el hecho de que van a ser juzgados para qué. Ya no sus obras. Porque recuerden que las obras solamente es un don para la iglesia. Para el periodo de la iglesia. Lo que hace la iglesia aquí en este lugar. Y ya ahí ellos en el gran trono blanco va a ser nomás para si pasan o no pasaron. Creyeron en el Señor Jesucristo, se van a la vida en abundante con Él, o si no son para condenación, buenos y malos. Entonces sí hay una diferencia ahí, pero en los dos vemos que el Señor Jesucristo lleva a cabo, ¿qué? Un sabio juicio. Entonces, si no les quedó claro, hermanos, lea esos dos tipos de juicios. El tribunal de Cristo, ¿y cuál es el otro? El gran trono blanco. Sí, hermano Luis.
Tiene los mil años.
Así es.
Para entrar al milenio, los que están muertos, o están en el infierno, uh-huh, o están en el cielo, dependiendo si creyeron en el Señor. Pero ya en el juicio del gran trono blanco es después del milenio.
Así es.
Entonces, Señor, porque los que creyeron resucitaron para el milenio.
Recuerde que tenemos que ver cuándo es el tribunal de Cristo, y es las bodas del Cordero, ¿no? Y después, es para la boda del Cordero, se supone que nomás es la corte y la novia. Y luego tenemos lo que es el gran trono blanco. Acuérdese que todos los que pasan creen. Pero luego, ¿qué sucede en el milenio? Satanás es soltado para probar los corazones. Y dice que muchos son engañados, ¿verdad? Entonces, recuerde que en el milenio ya no va a haber muerte. El Señor Jesucristo va a poder llegar a alguien a juicio de muerte, pero no se van a poder morir entre sí. Entonces, ¿qué sucede? De que esas personas que son probadas, dice la Biblia que muchos serán, muertos. Pero también hay las muertes que el Señor mismo permitió, que fueron engañados por Satanás. Entonces, ahí dice buenos y malos. Esa es la palabra que tenemos que ver. No sabemos, porque hay algunos que sí van a morir en el milenio. ¿Por qué? Solamente Dios podrá dar juicio. Pero lo que sí sabemos es que muchos van a ser engañados cuando Satanás sea liberado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice buenos y malos. Entonces, es por eso digo que hay que estudiar y también ponerlo en cuanto a la historia. ¿Cuándo sucede el tribunal de Cristo y cuándo sucede el gran trono blanco? ¿Y a quién se está juzgando? Ajá, hermano.
Decía él que por qué había dejado hasta el final ese juicio del gran trono blanco, es porque serían juzgados no solamente por las obras que hicieron en vida, sino por las consecuencias de sus obras hasta el final de los tiempos. Aún si, por ejemplo, las enseñanzas de Hitler o de algún otro filósofo o algo siguen influyendo a la gente todavía después de, entonces eso será llamado juicio.
En ese momento. Ajá. Y ahí se usa Hitler. Porque se dice que él agarró las enseñanzas de Nietzsche, que dispuestamente era Hitler, aún mismo se consideraba cristiano. Vean nomás usted. Pero él creía en la nación pura. Y esa era su forma de cristianismo. Pero fue las enseñanzas de Nietzsche. Entonces, por eso se usa Hitler en ese sentido. Pero todavía es juzgado. Son dos diferentes juicios en el cual el Señor Jesucristo enseña y da sabio juicio. ¿Verdad? Entonces, y obviamente con José, podemos que supo cómo llevar a cabo, incluso Faraón le dice, ¿no? Cuando José le dice, pues busca un hombre que haga esto, que haga el otro, y Faraón le dice, ¿habrá uno? Le pregunta, le dice, pues tú. En ese caso, diciéndole, oye, pues ya me dijiste cómo hacerlo, pues hazlo tú, porque tú eres el que sabes, sabio juicio. Entonces, seguimos. Esa era el número 3. Número 4, un hijo que es Señor, Rey y Salvador. Génesis 41 al 44 dice, José fue el primer ministro de Egipto. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:16. El nombre Zafnat Panea, dado a José por Faraón, significa Salvador de la vida del mundo. Y Jesús es Salvador del mundo. Juan 1:29. 4:42 y 1 Corintios 15:42. Hermanos, es muy interesante el hecho del nombre que se le da, Faraón, el nombre que le da José. Si usted lo busca, hay tres interpretaciones. Una, lo que significa, ¿verdad? Y segundo, cómo es de que se lleva a cabo con el Señor Jesucristo. Pero las tres, si vemos, hablan del Señor Jesucristo, dan revelación del Señor Jesucristo. Una es la más común aceptada, que significa el nombre que le da, es revelador de secretos. Esa es, en realidad no sabemos qué significa esto, el nombre que le puso Faraón a José. Pero la más conocida es revelador de secretos. ¿Por qué? Se entiende que porque le dio la revelación de secretos. Pero el Señor Jesucristo, Pablo, muchas veces dijo que él era el revelador ¿de qué? De los misterios. Entonces, aun si usamos ese nombre, revelador de secretos, es revelador de misterios. Porque a Pablo, a través del Señor Jesucristo, vino a revelar muchos misterios que les eran ocultos. El segundo nombre es a través de un y tengo su nombre. déjelo busco porque se me olvidó su nombre. Es un Jablonski Opusk, que es reconocido como un estudioso del lenguaje egipcio, y él dice que significa salvador de la era. Entonces ese es el que el pastor puso aquí, el significado, el salvador de el mundo, ¿verdad? Esa es otra que se tiene, y obviamente ese podemos ver la relación con el Señor Jesucristo, que también es el que viene a salvar el mundo. Pero también hay otra interpretación de lo que significa su nombre, y es que no sabemos qué significa. Muchos le van a decir, ¿sabes qué? La verdad, no sabemos. Y esa es válida también. Y también vemos en Apocalipsis 19 que el Señor también tiene un nombre que nadie conoce. ¿Sí se acuerdan? Vamos a Apocalipsis 19. Y lo tuve que corroborar porque estaba leyendo unos comentarios y... Cuidado con los comentarios, ¿eh? Mejor apéguese a la Biblia, ¿verdad, hermano Benito? Porque ahí está la verdad. Los comentarios a veces nos llenan de cosas. Apocalipsis 19. Y deje, busco en qué versículo era. 12, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? A ver quién lo pueda leer, por favor. Hermano Daniel, adelante.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Ahora aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Después nos dice que es el fiel y verdadero y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no hay duda que estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero dice que viene con un nombre, ¿qué? Que nadie conoce. Entonces, aún si vemos las tres interpretaciones del nombre que el faraón le da a José, las tres aplican y hablan del Señor Jesucristo. Una, y le digo, aquí depende de qué comentarista lea y qué quiere buscar, le van a decir que no sabemos qué significa, cómo le puso. Su significado no es conocido. Esta persona que les acabo de mencionar dice que es un historiador y estudioso del egipcio, dice que significa salvador de la era, o sea, del mundo. Y el otro es el hecho de que es el revelador de secretos. Entonces no sabemos, pero de la misma manera los tres nombres son tipos de Cristo. Entonces eso se me hizo muy interesante. Y lo vemos en el Señor Jesucristo, ya vimos las tres interpretaciones, ¿verdad? Una otra cosa que me llamó la atención aquí. Si recuerdan, en Daniel, cuando fueron capturados por los babilonios, se les dio un nombre, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito de ese nombre que se les daba? ¿Sí recuerdan? Y lo vemos porque Daniel después le quisieron quitar toda la cultura que ellos tenían, todo su nombre, su historia, todo, y que se asimilaran ¿a qué? A los babilonios. Y por eso le quisieron cambiar hasta el alimento y todo, y ahí es donde sabemos la historia de Daniel, que no cedió, ¿verdad? Él dice, nosotros estamos acostumbrados a legumbres y todo eso. Pero aquí vemos que su nombre, cualquier sea la interpretación, da reflejo ¿de quién? Del Dios de José. O sea, Faraón le dio este nombre, pero no para quitarle su identidad a José, sino por lo contrario, para darle validez al Dios de José. Entonces vemos que aquí el dar el nombre de propósito no era con mala intención, no era para quitarle. Y eso es muy interesante porque Faraón, si recuerdan, Faraón era como Dios para ellos. Pero aquí está reconociendo por lo que hizo José, por todo lo que vimos. Entonces, cuando se le da el nombre, no es para quitarle su identidad a José y decir, lo vamos a convertir y que sea y solamente honre a los egipcios. No, es para darle honra y que la gente sepa que a través de él y el Dios de José es de que están salvos. Cualquier sea la interpretación del nombre. Por eso se me hizo muy interesante, de que se le da el nombre y es muy diferente. Bueno, ese es un hijo que es Señor, Rey y Salvador. Y luego dice el número 5, un hijo con una esposa gentil. Ahí está mal el versículo, hermanos, dice 41, 46, pero es 45. Este también es algo muy interesante. Dice, Faraón dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, a José por esposa. Asimismo, Jesús ha tomado a una esposa gentil. Efesios 5, 25 al 27. ¿Quién lo tiene, por favor? Efesios 5, 27 y busquen Apocalipsis 19, 7 al 9. Efesios 5, ¿alguien? Hermano Miguel, adelante.
Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia semejante, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Una de las cosas que vemos aquí es de que, ¿quién era Asenat? Era una, nos dice un poco el versículo, ¿no? Que era qué. Hija de Potifera, sacerdote de On. On es una ciudad en aquel entonces muy, pero muy importante para los egipcios. Era me parece que hoy en día se le dice, y no sé si sepan, pero es Helicópolis. Usted lo puede buscar en la historia y va a ver que era la ciudad del sol. La ciudad del sol. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el dios más poderoso para ellos? Ra, que era el dios del sol. Entonces, vemos aquí el hecho de que le está dando a una persona de gran prestigio. O sea, no le quiere quitar su dios, sino por lo contrario, quiere compartir que la verdad de José sea de ellos. Esta persona, Asenat, fue, Icópolis era una ciudad muy poderosa. Se decía que eran de donde salían los filósofos, donde salían los líderes espirituales, donde salían los que interpretaban los sueños, pero no pudieron interpretar el del faraón. Entonces era una ciudad muy importante. Y el hecho que le dio la hija de un sacerdote que estaba en la ciudad del sol era muy significativo. O sea, no era alguien así nomás. Que después vamos a ver a través de los hijos, ¿no? que se le da. Pero aquí también podemos ver cómo es diferente a la esposa gentil con la esposa de Judá. La esposa de Judá, Judá la toma, pero él se asimila a todas las creencias de la esposa. Él deja su cultura, deja sus creencias, y al final podemos ver por los nombres que le pone a sus hijos, son características humanistas. Primero, fuerza. Segundo, despertar. Bueno, primero fue que era despertar. Como que él estaba en un sueño, no sé, y le puso despertar. El segundo, Onan, significa fuerza. Y ya el tercero era porque lo pidió él, significaba pedir. Entonces, sin embargo, acá con Asenat era todo lo contrario. Él no olvidó su cultura, no se asimiló a ellos, sino por lo contrario, fue de una influencia para ellos. Entonces vemos cómo a través de la esposa gentil, José y el mismo Dios fue tomado para todos los egipcios que no conocían al Dios de José de un lugar muy importante. Fue el colocado, ¿por qué? Porque le dio a alguien de los dioses más importantes de ellos, de los sacerdotes más importantes. Entonces, como diciendo, esta persona es grande y su Dios es grande, entonces le tengo que dar algo similar. No es cualquier persona, es ponernos a la altura de. Y eso representa que reconocían el poder de Dios de Judá en Egipto. Entonces era completamente diferente. Uno asimiló y olvidó todo de donde venía, y el otro fue de testimonio, ¿verdad? Bueno, se me hizo muy interesante eso y el hecho de por qué le cambia el nombre y de quién le da. Y luego vemos otra cosa que en el 5, y aquí se van a acordar, y creo que queda más claro con Romanos 11, pero vamos a ver, el número 5 dice, un hijo con una esposa gentil. Faraón, esa ya la leímos, ¿verdad? 6. Díganme, hermanos, díganme. 6. Un hijo entrando a la vida pública a los 30 años. Esto sucedió también con Cristo. En Génesis 41:46 vemos, y les leo, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y aquí es donde dice que al reconocer y todos, pues, se lo reconocían a él como que él iba a gobernar todo sobre Egipto, al igual que el Señor Jesucristo, su ministerio empezó a los 30 años, ¿no? ¿Quién recuerda con qué empezó el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Eh? Las bodas de Caná, ajá, su milagro en las bodas de Caná. Ok, entonces esa estaba directa. Número 6, esa fue. Número 7, un hijo con hijos. José engendró a Manasés, el que hace olvidar, y Efraín, fructífero. Estas son las evidencias significativas del nuevo nacimiento que Cristo trae al creyente. Cristo hace olvidar los pecados del recién convertido y las evidencias de genuina salvación es fruto. También aquí podemos ver en Romanos 11, ¿recuerdan el relato de Romanos 11 donde dice que son engendrados qué? Las uvas silvestres. Y eso es muy importante porque ¿quién se convirtió Manasés y Efraín después? Aunque fueron medias tribus, se les conoce, pero fueron engendrados a las tribus de Jacob. Recuerden que son 12, ¿no? De Israel. Pero una el Señor tomó, que eran los levitas. Y José no tuvo descendencia, tuvo Manasés y Efraín. Entonces esas dos fueron reemplazadas, reemplazó a Leví y reemplazó a José, que entraron dos tribus. Y literalmente fueron parte de Israel, pero eran de una gentil. O sea, pudiéramos decir como nosotros. Y como hemos leído en Romanos 11, que habla de que el que es engendrado no se jacte, porque así como cortó la rama de la cual era, también a nosotros nos puede cortar. ¿Sí recuerdan ese capítulo? Vamos a Romanos 11 para que vean. Romanos 11. Hay muchas cosas, hermanos, que la verdad, si usted se pone a estudiar, es imposible repasar toda la historia de José en referencia al Señor Jesucristo. ¿Quién lo encontró? Romanos 11, ¿qué? Empieza en el del 16, ¿verdad? Si las primicias son santas. ¿Quién lo puede leer hasta el 22? Hermano Miguel, adelante, por favor.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron destacadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Entonces aquí dice que este olivo silvestre fue injertado, ¿por qué? Uno fue quitado o fue desgajado por incredulidad. Pero el otro fue injertado, ¿por qué? Por la fe. igual que nosotros. Y luego está aún el aviso, ¿no? Permaneced. Ahí nos dice permaneced. Entonces, eso lo podemos ver aquí a través de Manasés y Efraín, que fueron hijos, o se les llaman medias tribus, porque vienen de Asanat y de José, y no eran 100% hebreas, sino eran mezcladas, se les dicen las medias tribus. Interesante. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Sí? Los veo muy callados, como que. Bueno, seguimos. Le digo, ahí estaba haciendo el estudio y dije, ¿qué tanto les voy a decir a los hermanos? Porque sin duda alguna, si seguimos una línea, se puede perder uno por todo lo que hay en paralelo al Señor Jesucristo y cómo la vida de José demuestra al Señor Jesucristo. Entonces, estúdielo, hermana, estúdielo, hermanos, es interesante, es bueno. Bueno, seguimos. Un hijo con hijos, ¿verdad? Ya leímos esa. 8. Un hijo juntando alimento. Génesis 41, de 47 al 49, y dice, esto es similar con la obra espiritual de Cristo, al hacer del creyente una nueva criatura que puede dar fruto en esta vida presente, al rendir su voluntad al Señor, al igual que en la gloria. Cuando la vida del creyente se presentara, cuando la vida del creyente se presentará delante del Señor como un grano desnudo que mostrará la calidad de fruto será, lo cual será el resultado de apropiarse en medio de las pruebas y tribulaciones, de la gracia multiforme del Señor. Y ahí tenemos varios pasajes, hermanos, ayúdenme a buscarlos. Dice Juan 12, del 20 al 24. Hermana Jimena.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe en la era Bethsaida de Galilea y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Entonces ahí se está refiriendo de que el grano del trigo tiene que primero, ¿qué? Morir para dar fruto, ¿verdad? 1 Corintios 15, 23, ¿quién lo tiene, hermano? 1 Corintios 15, 23 y 35 al 38. ¿Alguien? Bueno, David.
15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Y 35 al 38, hermano.
Pero dirá uno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrá? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
Entonces aquí estamos viendo que en el 5:21 está hablando de quién es la primicias, Señor Jesucristo, y nosotros su fruto, ¿verdad? Y recuérdese que aún el cristiano es conocido y es visto como un grano desnudo, ¿verdad? Entonces, pero para poder dar fruto, aquí lo importante es, para poder dar fruto, ¿qué tiene que hacer ese grano de trigo? Tiene que morir. Entonces es cuando uno dice, tenemos que morir y vivir para Cristo, ¿no? Para poder dar el fruto que al Señor le agrada. Entonces, ese es un hijo juntando alimento y lo podemos ver a través de José, que él tuvo que ir a la gente y le llevaban, ¿quién recuerda cuánto le llevaban del trigo que hacían? Una quinta parte. Tenían que entregar una quinta parte de toda su cosecha y esa era guardada por los 7 años. Y ya después él las empezó a dividir. Entonces eran las primicias. Una quinta parte es el 20%, ¿no? Entonces, un poco más pero eran primicias, dice el Señor, primicias y luego nosotros el fruto. Ok, y después, no solamente que lo juntó, sino que hizo después, dio el alimento. En el 9 dice, José sustentó a Egipto y el resto de las naciones durante los 7 años de hambre, con el alimento que juntó durante los 7 años de abundancia. Cristo mismo es el pan de vida del cual podemos alimentarnos siempre. Juan 6:48. ¿Quién lo tiene? Mano Daniel.
Yo soy el pan de vida.
¿Yo soy el nomás? Bueno. Claro, ¿no? Yo soy el pan de vida. Aquí es obvio que no solamente que lo juntó, pero a través de, si podemos hacer el paralelismo entre el Señor Jesucristo, José dio el trigo para que las naciones y aún fuera de Egipto pudieran, ¿qué? Pudieran vivir, sobrevivir, si no iban a morir. Entonces aquí está hablando del Señor Jesucristo en la forma espiritual, ¿verdad? Él es el pan de vida y el que no toma de él está muerto espiritualmente. Él solamente es el que da la vida. Y luego entramos, hermanos, a algo que habla de los 7 años y el paralelismo que hay entre la tribulación, la gran tribulación y todo lo que representó eso para Israel y aún incluso para José. Es interesante que fue una catástrofe que los llevó a Egipto, ¿verdad? A Jacob. Pero ¿recuerdan cuál era el caminar a Egipto? ¿Cómo fue representada aún en la vida de Abraham? Y siempre es representada cuando uno va a Egipto. ¿Cómo es esa vida? Decimos que es una vida que va hacia dónde. Egipto siempre fue ¿cómo se dice? Siempre fue, es un tipo, siempre ha simbolizado el mundo. Entonces uno va al pecado. Pero es a través de una catástrofe donde el Señor les está pidiendo que venga, pero que vayan a quién. ¿Quién está en ese lugar? José, tipo de Cristo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo usa la gran tribulación para que su gente vaya a Él. Sí al mundo, pero que vayan a Él a través de esta gran tribulación. Y se comparan los 7 años y divididos en 2 partes, ¿verdad? Los primeros 7 años y medio donde hay paz, pero es gobernado el anticristo, ya después de que da la ofrenda desoladora, empieza ya la otra parte, y pues vamos a leerlo. Esta está interesante, pero la verdad pues no hay mucho que ver, porque al menos que vayamos a Apocalipsis. Entonces, y no nos queda mucho tiempo tampoco. Así es que seguimos, hermanos, su regreso. Su regreso invisible. Habrá un regreso invisible de Cristo en su segunda venida. El pueblo judío entonces entrará en el tiempo de angustia para Jacob o la tribulación. Su Cristo no será reconocido por ellos y les será extraño, tal como los hermanos de José no le conocieron. Entonces aquí vemos que los hijos de José fueron buscando para sobrevivir comida, pero al ver a su hermano no lo reconocieron. Entonces se dice que así cuando entran los primeros 3 años en el Señor Jesucristo, en su segunda venida, va a venir, pero no lo van a reconocer. No lo vamos a ver. ¿Qué va a suceder? Todos iremos a Él, ¿no? Pero Él no va a pisar tierra. Esa es la primera venimiento de su segunda venida. Y el segundo venimiento es cuando ya viene y pisa, y ya viene a juzgar y pelear a favor de los judíos. Entonces aquí está hablando de su segunda venida, que no le reconocieron. Es interesante, pero se dice que los que no van a ir con el Señor Jesucristo en el arrebatamiento son los que, o más bien dicho, ¿qué se necesita para estar en el arrebatamiento? Dice velad, ¿verdad? Y eso se ha enseñado que es que estar preparados, estar constante esperando su venida. Si Israel se hubiese preparado, no hubiera necesidad de ir a Egipto. Ahora uno dice, pero ¿cómo iban a saber ellos? Yo sé que el plan divino de Dios era usar a José en donde estaba, pero por su pecado, por su maldad, por todo lo que hicieron, al igual que lo hicieron con el Señor Jesucristo. Los suyos, recuerden, no lo mataron, no hicieron el trabajo sucio, pero lo vendieron a los ismaelitas, ¿no? Igual que le hicieron al Señor Jesucristo. Los fariseos no lo mataron, pero se lo entregaron a los romanos. Entonces, el plan de Dios, cuando vino el Señor Jesucristo, era venir a los suyos. Entonces, por ahí podemos ver que José, el plan de Dios, inicialmente era a través de él darles vida, prepararlos para las catástrofes que venían después. Incluso, quizás, no hubiesen sido necesarias. Porque recuerden, esto fue para traerlos a él. Usó esta catástrofe, el hambre, para que Israel fuera a él, fuera José. Entonces, sin duda alguna, vemos aquí que en el plan divino de Dios, si ellos estuviesen preparados, estuvieran listos, así como nosotros. Si estamos preparados, esa venida del Señor Jesucristo, ¿lo vamos a reconocer o no lo vamos a reconocer? Y los que lo van a reconocer son los que están preparados, los que están velando por su venida. Y se dice que son los que serán arrebatados. Y los que se queden, sin duda alguna, está su segunda venida, ¿no? Y ahí es donde vemos que ya llega, y aquí también nos lo dice, dice, hasta la mitad, ¿dónde nos quedamos? Su Cristo no será reconocido por ellos y les será extraño, tal como los hermanos de José no le conocieron. Hasta la mitad de la semana, una semana de años, que son en realidad 7 años, la primera y la segunda visita de los hermanos a José a Egipto a comprar alimento es representativa del pueblo judío en los últimos 7 años del periodo de la tribulación. A la entrada de los judíos al periodo de la tribulación, es decir, a los primeros 3 años y medio, estos harán un pacto con el anticristo y no reconocerán al Mesías, así como José no fue reconocido por sus hermanos. Pero en la segunda visita de los hermanos de José a Egipto, José se les reveló. Esto representa el reconocimiento que el pueblo judío hará de Jesús como Salvador y Mesías después que el anticristo profane el lugar santísimo del templo reconstruido en la tribulación. Y entonces los judíos se volverán a Cristo buscando liberación. El judío sabrá entonces que el anticristo no podría haber sido su Mesías, ya que había traído abominación a las cámaras santas de su santo templo. O sea, la primera venida, creyeron que el anticristo era su Mesías. Hicieron pacto con él. Y ya después se les revela que él no era. Pero ya para esto ya pasaron ese tiempo de angustia, que se le llama aquí la angustia de quién? De Jacob. Que es interesante porque Jacob y su familia fueron los que entraron a Egipto. Y ahí empezó su angustia. ¿Cuál era la angustia histórica de los hebreos, de los israelitas? Que después de esto vendrían, ¿qué? 400 años de esclavitud. Y esta fue la entrada y la razón por qué llegaron. Después de que murió José y Faraón vino otro, entró la angustia de Jacob, que es de que habla sobre los 400 años de esclavitud. De la misma manera que los 7 años de la última semana de Daniel, habla los primeros 3 años, ¿son qué? Aparentemente todo bien, todo sano, pero después viene la angustia de Jacob. Viene la persecución, la búsqueda y todo lo que sabemos de la gran tribulación, ¿verdad? Interesantes, hermanos, interesante. Número 2, estamos en su regreso. Recuerden, ese es el regreso invisible. Ahora vemos los 7 años de hambre. Recuerden, había 7 años de abundancia y después de eso venían 7 años de hambre. Y dice, Los 7 años de hambre representando el periodo de la gran tribulación en la cual el pueblo judío, el Israel espiritual, se volverá a Cristo. Apocalipsis 6:19 dice, el sufrimiento y la disciplina son acciones que Dios permite y promueve como parte de su misericordia, a fin de que la humanidad y su pueblo rebelde se vuelvan a Él con un genuino corazón. Y recuerden que eso lo vimos también a través de aún aquellos que no están velando y preparando y se quedan y pasan por este periodo, ¿no? Se dijo que eso pudiera ser la misericordia del Señor Jesucristo al ver aquellos que le conocían, pero no estaban preparados, no se prepararon y no se entregaron, al ver que ya algo así pasó, les va a estremecer, ¿no? Les va a llevar a reconocer realmente lo que decía la Biblia es cierto. Y eso es parte de las misericordias de Dios, aún para el creyente. Entonces aquí lo vemos. Misericordia a fin de que la humanidad y su pueblo rebelde se vuelva a Él con un genuino corazón. Y luego dice, pero tristemente el hombre es tan testarudo e insensato que, aún en medio del sufrimiento causado por su propio pecado, se rebela más y más contra Dios en lugar de rendirse a Él. Bien dijo el sabio Salomón, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces no ha sido esto real y verdadero en nuestras vidas? Un pecado que ahí traemos y luego el Señor quiere traernos a juicio, arrepentimiento, nos atrae a Él y si no estamos preparados para arrepentirnos, nos irrita. Nos molesta, nos afecta. Pero para que el que está preparado es una misericordia de Dios, poder llegar al arrepentimiento. Porque recuerden que ¿quién es el que da el arrepentimiento? El Señor. Él no da el arrepentimiento. Entonces, ¿cuánta verdad en eso? Y por último, hermanos. Ay, si vamos a acabar a tiempo. Dice, un tiempo especial de reconciliación. El periodo de la tribulación, representado por los 7 años de hambre en Egipto, será un tiempo especial en que los hermanos judíos de Cristo, así como sucedió con los hermanos de José, serán traídos al arrepentimiento por una tribulación. Recuerden que esto lo vimos como las misericordias de Dios, ¿no? La tribulación es una misericordia en el cual les va a llevar, y no les va a caber duda, que el Señor es el que les trajo a Él, el que les trajo a Él. Si el hambre no hubiese continuado, los hermanos de José nunca hubieran reconocido a través del arrepentimiento su culpa y la bendición de su libertador. Aquí lo que se está refiriendo es de que, si no llega el hambre, los hermanos no hubiesen regresado con el relato de José. Lo hubieran dejado en el olvido. Quizás les hubiera molestado, como vimos con Judá, que quizás eso, el arrepentimiento o las cosas que él ya no pudo con esa carga, lo llevó a apartarse de su padre y de su gente. Pero al final vemos que no fue el arrepentimiento, sino el remordimiento. Y el Señor no quiere remordimiento, quiere arrepentimiento. Él quiere que nos cambiemos, que forje convicciones en nosotros y cambiemos por dentro. No que hagamos las cosas por apariencia, ¿verdad? Y aquí es lo que dice, si no hubiese sido por la hambre y todo lo que sucedió, ¿quién sabe si hubieran reconocido su arrepentimiento, su culpa y las bendiciones de su libertador? De igual modo, dice la última oración, al final de la gran tribulación, el judío se volverá a su Mesías. Zacarías 12:10. ¿Quién lo busca, por favor? Zacarías 12:10. Hermano Arturo. Gracias, hermano.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Entonces dice, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Muy importante, hermanos. Aún lo interesante que es, aún a pesar de esto, vemos que después de aquí viene el milenio, como decía el hermano, y aún sus vidas van a ser probadas y muchos serán engañados una vez más. Es interesante porque ahora ya estará el reino del Señor Jesucristo, que reinará el gobierno de Él, que reinará con vara de hierro, ¿no? Y aún así no creerán en Él. Entonces, hermanos, la tarea de memorizar Génesis 41, 51 al 52 dice: y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mis aflicciones. Que esto sea, hermanos, realmente nuestro sentir. Que recordemos, es importante recordar, pero olvidar todo mi trabajo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y de la casa, y llamó su nombre el segundo, Efraín. Dios me hizo fructificar. Ahí se los dejo. Hermanos, la verdad, yo he estado estudiando la vida de José. Y hay tantas referencias, tanto paralelismo. Un comentarista dice que hay más de 100 referencias al Señor Jesucristo en la vida de José. Y hemos hablado de algunas, pero la verdad que aún hay muchas más para buscar. Lea la historia de José y busque. Busque cómo es de que representa al Señor Jesucristo. Ya les dije una grande, del copero, y aún ahí habla de la comunión del Señor Jesucristo. La primera de Corintios, ¿verdad? La cena del Señor, que está el pan, la copa, el copero, el panadero y la comunión que tenían con él. Hay tantas, hermanos, tantas, y esperemos que realmente busquen en sus Biblias para ver más de estos referencias y paralelos de José como tipo de Cristo. Vamos a orar. Mi Señor y buen Padre, gracias te damos una vez más porque sin duda alguna hay tantas cosas que podemos ver y sacar de aquí de José. Pero agradecidos estamos, mi Señor, porque tú te has revelado a tus hijos, a cada uno de nosotros. Y no cabe duda, mi Señor, que tú sigues obrando en nosotros y te quieres revelar a todo este mundo. Mi Señor, te pido que nosotros podamos ser esa luz y, como dice el himno, que puedan ver a Cristo en mí. Gracias, mi Señor, por tus obras que permites. Gracias por tu misericordia, mi Señor. Y gracias por este estudio. Sin duda alguna, aún hay más que nos quieres enseñar, pero no tenemos el tiempo para repasar cada instante, cada cosa que simboliza o hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero agradecidos estamos, mi Señor, por tu obra en nuestras vidas. Yo te pido, mi Señor Padre, que cada uno de nosotros estemos buscando más y más de ti y estemos preparados para tu venida en los cielos y que no seamos como los hermanos de José, que no te reconozcamos, que no sepamos quién eres y qué nos espera. Gracias, mi Señor, ayúdanos a siempre estar velando y buscando y preparándonos para hacer tu voluntad, para que cuando llegue ese día tú nos encuentres en tu voluntad, mi Señor, aquí en la tierra. Gracias aún por el hecho de que tú, mi Señor, eres el pan de vida. Y nos has dado, mi Señor, el acceso a tu trono y toda tu heredad para que nosotros podamos vivir una vida abundante en ti. Mi Señor, agradecemos todas tus obras y todo lo que nos has dado y nos permites. Ayúdanos, Señor, a vivir esos privilegios aquí en esta tierra y no menospreciarlos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.